dijimos que el foco va a estar en el edificio, en el Palacio Legislativo y su historia. También la gente que trabaja en la Comisión Administrativa, que quizás se ve poco y menos. Por eso vamos a hablar con la directora de Arquitectura del Palacio Legislativo y con el director de Patrimonio. Nos va a dar para un ratito de la historia, de la gran historia, pero por lo menos para tirar los titulares. Isela Carlomagno, Marcel Suárez, buen día.
Buenos días.
¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Gracias por la visita. Muchas gracias. Sí, con la saludez. Isela, le dije bienvenida. Estás acostumbrado a la radio. Y es ella la que está trabajando como directora de Arquitectura del Palacio Legislativo, el Poder Legislativo. ¿Hace cuánto te trató?
Uy, muchos años. Digamos que en arquitectura, 15 años.
15 años.
Solamente en arquitectura. El resto no importa, pero okay, ya tengo unas cuantas décadas en el Parlamento.
Sí, bien. Bueno,
sí, empezaste en el 93. Está escrito en tu libro. Está en tu libro, o sea, está publicado.
Bueno, acá tenemos el libro El Palacio de la Aguada, camino a sus 100 años, del que nos hemos nutrido un poco con la información. Y Marcel Suárez es el director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Marcel, gracias a vos sí por la visita acá.
Bueno, muchas gracias a usted por la invitación.
Bueno, bien, profesor de historia por el Instituto de Profesores Artigas y con un interés como técnico universitario y museología, me imagino, por este museo. ¿Decimos museo acá?
No, es un edificio en uso. Tiene zonas que podrían ser utilizadas como museo, pero en lo personal me parece que no debe dejar de cumplir con su función para la que fue construido.
Después le vamos a preguntar más del tema, porque durante todas las recorridas que hicimos es como un debate latente, ¿no?
Claro.
Como, es medio polémica, pero es un debate latente, bueno, sobre todo la gente que trabaja en oficios, restauración, claro, y demás, que ve pasar mucha gente por un lugar que es museo y además lugar abierto de visitas y el funcionamiento, ¿no? De 1.500...
1.200 personas, 1.200 funcionarios.
Personas, nada menos. Bueno, Gisela, ¿cómo definirías tu relación con el edificio? Recién Mauri ya quemó que venías desde 1993, 15 años al frente de esta dirección de arquitectura. ¿Cuál es hoy tu relación con el Palacio Legislativo?
Sí, en realidad, en el 93 cuando entré justamente en protocolo haciendo visitas guiadas.
Ah,
o sea que durante mi época de estudiante yo hacía las visitas guiadas del edificio y de ahí mi enamoramiento con este viejito, como le llamamos nosotros, ¿no? Después, bueno, me recibí la vida y en el 2018 concursé para entrar dentro del escalafón profesional de arquitectura y bueno, desde el 2015 también concursando, soy la directora de arquitectura y gestión patrimonial del Parlamento. Mi relación, bueno, es absorbente, ¿no? Porque en realidad es un edificio, uno dice, bueno, es el edificio, pero bueno, el Parlamento tiene varias propiedades y el edificio lleva la mayor parte de nuestro esfuerzo, pero también hay otras propiedades que también están a cargo de nosotros. Y somos un equipo relativamente pequeño de arquitectos donde, bueno, gestionamos la edificación de la mejor manera posible. Hay un mantenimiento que es preventivo, que es justamente el que realizan la gente de mantenimiento, de los oficios, como tú bien nombrabas. Y después está el mantenimiento que tiene otro carácter, que es ya más correctivo, y ahí entramos los arquitectos en esa etapa, ¿no? Cuando ya hay que hincarle el diente y hacer obra.
¿Y cómo definirías la situación actual del edificio? ¿Cómo...?
Creo que se viene trabajando desde hace por lo menos 10 años intensamente con una perspectiva, ¿no? Haciendo un trazado y teniendo un rumbo. Había una hoja de ruta que se cumplió y hoy por hoy podemos decir que el edificio, por supuesto que con 100 años, ciento y pico, ¿no? Porque la construcción empezó en 1908, se terminó en el 25. Pero cuando incluso se terminó, es entre comillas, porque faltaban cosas por hacer y pasaron décadas hasta que se siguieron haciendo esas primeras cosas que había que terminar de hacer. Entonces llegamos hoy a los 100 años con un edificio sólido, consistente, bien mantenido y muy bien adaptado a las nuevas tecnologías, que eso creo que es lo fundamental, algo de lo que decía Marcel. Es un edificio, no tiene que ser un museo, no tiene que... cuidarse para no usarse, al contrario, tiene que usarse y cuidarse. O sea que esa es la perspectiva.
Y Marcel, vos como ya con una visión más general, ¿qué relevancia tiene ese trabajo de conservación en espacios tan icónicos como el Palacio Legislativo?
Por lo que sé, por lo que he visto, desde antes de estar en este rol como visitante, uno puede encontrar que es uno de los casos, por suerte, que tiene equipos de profesionales para el mantenimiento, como decía Gisela, ¿no? Tanto arquitectos como en la parte de obras de arte. Eso permite, bueno, justamente sostener y verlo como lo vemos hoy.
Es una rareza en Uruguay eso, que haya un equipo.
No es lo habitual. No, porque esto tiene un costo, ¿no? Claro. Hay otros bienes del Estado donde el mantenimiento se hace más trabajoso, las asignaciones presupuestales son otras y los resultados también son otros.
Sí, nosotros estuvimos en los talleres y de pronto vimos que era lo que estaban lijando.
Un banco.
Nos decía, esto lleva 3 semanas, nos decían en el taller.
Sí. Solo lijarlo
y estaba una persona con todo el cuidado, de una madera que tiene sus años también, sus 100 años también. Ahora, claro, hay un funcionamiento.
La gestión patrimonial no es barata. Y sobre todo cuando es un edificio de este porte y con esta edad. Por suerte se pensó de muy tempranamente, desde el inicio, que una inversión de esta envergadura necesitaba tener un equipo permanente, que de hecho es lo que ha tenido siempre. A veces en otros espacios ya se hace más difícil, pero acá por suerte creo que ha sido una decisión acertada, la de que tenga gente, por lo menos yo con quienes he tenido más tratos es con el equipo de restauradores, pero me consta que hay un equipo vinculado al mantenimiento arquitectónico, y aún así, como en cualquier lugar, con el paso del tiempo se generan necesidades por deterioros inevitables por el paso del tiempo, alguna filtración de agua, algún problema eléctrico, y está bueno que haya un mantenimiento permanente, si no, no lo tendríamos así.
Que sea patrimonio también tiene limitaciones, le pregunto a los dos, a la arquitecta a cargo y a la gente de Comisión de Patrimonio, porque sé que muchas veces hay que pedir permisos, ¿no?
Sí, en este caso sí.
A la Comisión de Patrimonio para realizar ciertas obras que dicen, bueno, claro, para el funcionamiento nos vendría mejor, pero si tocamos esto...
Claro, se genera un vínculo, en tanto este edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional, como otros bienes patrimoniales tanto arquitectónicos como de otro tipo a nivel de todo el territorio, cuando es un edificio, en el caso concreto un edificio, cualquier proyecto debe ser contar con el aval y con el diálogo con la Comisión de Patrimonio, que tiene también su equipo técnico, en este caso de arquitectos, e incluso si algo que implique movilizar el terreno, hasta algún estudio de impacto arqueológico también. ¿No? Claro. Porque acá había una plaza de carrera.
¿Y hay tirantes ahí, entre arquitectura, patrimonio?
Realmente no.
¿Queremos
poner
todos estos aire acondicionado acá? No,
no, no se
llega.
Es
un alivio. En realidad para nosotros es un alivio que la Comisión de Patrimonio esté observándonos, ¿no? Porque muchas veces las necesidades pueden generar tensiones en los usuarios en cuanto a las necesidades logísticas del día a día, el tendido de cables... el subdividir espacios. Entonces, en realidad, nosotros, en tanto profesionales, podemos tener nuestra opinión, pero siempre está bueno que alguien más avale esas opiniones. Entonces, en realidad, como nuestros criterios están bastante emparentados, para nosotros es un alivio que exista la Comisión de Patrimonio y que, frente a la duda, se consulte.
¿Y las exigencias que tiene la Comisión de Patrimonio en Uruguay son las mismas que tiene, por ejemplo, la UNESCO cuando va a declarar patrimonio? ¿Toma de ahí referencias o no? ¿Son distintas?
Bueno, hay cartas internacionales en cuanto a la conservación del patrimonio, en las que internacionalmente existen debates siempre, ¿no? Hay distintas escuelas, pero hay otra vez una hoja de ruta que es común a todos y... todos los que estamos dentro de la conservación del patrimonio las transitamos, ¿no? O sea, el cuidado, la preservación, primero intentar consolidar antes de tocar o hacer intervenciones más drásticas, la reversibilidad.
¿Qué es lo más difícil ahí con los materiales o con el tipo de acciones que tienen que hacer? ¿Qué es lo más complicado cuando tienen que lidiar en la práctica con eso? ¿Algún ejemplo?
Y yo te diría que hoy por hoy la mano de obra es lo más complicado, porque de repente la composición de los materiales, si uno tiene que recomponer un revoque, por ejemplo, bueno, con las tecnologías uno puede mandar al LATU, puede decir, bueno, esta composición es así, con este tipo de arena, estos componentes, estos minerales, bárbaro. Y después que tenemos eso, ¿qué hacemos?
Claro, hay oficios que se han extinguido.
Exacto.
Que tiene que ver con el trabajo, por ejemplo, de los patios interiores. Si uno ve los muros de los patios interiores, tiene un tratamiento llamado esgrafiado. Y en el Uruguay no tenemos gente formada, justamente nos falta, eso sí es una necesidad que no tenemos atendida, profesionales en lo que se llama el restauro, el oficio del restaurador, que no es lo mismo que el que construye o el que pinta o el que hace una estatua. Es un oficio que implica otros saberes, casi siempre multidisciplinarios, extraordinarios para ver, tomar decisiones muy difíciles. Por eso, por ejemplo, el diálogo entre los arquitectos del Palacio, en este caso, con el equipo de la Comisión, es un diálogo el que se genera. Se presenta un proyecto y lo que trata de salvaguardar el equipo de la Comisión es, bueno, que no se altere, vamos a decir, los aspectos más representativos o más icónicos, más importantes del edificio. Pero hay que atender a las necesidades de la época actual. Y a veces, hay que intervenir, perforar algún lugar o introducir alguna instalación nueva. Hay cuestiones que tienen que ver con la instalación sanitaria o eléctrica, por ejemplo. Justamente la incorporación de las nuevas tecnologías implica una intervención. Entonces hay que buscar siempre cuál es la intervención menos dañina. O sea, que gane en beneficio, pero que sea lo menos, que afecte lo menos posible. Y a veces se genera un diálogo muy interesante, porque los propios técnicos que trabajan o las empresas aportan soluciones a problemas que de repente no se tiene información actualizada, permite una actualización de información. A veces hay que emplear otro tipo de materiales o técnicas alternativas.
Y ahí desde la Comisión de Patrimonio están atentos a lo que...
Y ahí se da ese diálogo que se da un intercambio que suele... Yo que soy testigo, yo no soy arquitecto, pero me tocó trabajar en la etapa anterior cerca, geográficamente, en el mismo piso con los arquitectos, y uno veía, medio parando la oreja, cómo se va dando ese intercambio que yo por lo menos lo veo desde afuera como constructivo. Que puede haber momentos de tensión en sentido de desacuerdos o de posibles discrepancias, pero generalmente se logran acuerdos como para atender lo focal, la atención de una necesidad, pero respetando los valores fundamentales que lo hacen importante desde el punto de vista patrimonial.
Seguramente mucha parte de la audiencia que esté escuchando, personas de la audiencia que estén escuchando y tengan y residan en casas viejas, ¿no? Dice, pero para, yo tengo una cantidad de problemas sanitarios, eléctricos, bueno, supongo que han surgido también, ¿no? Acá en el Palacio Legislativo. ¿Hay alguno hoy en día o en los últimos años que se complicó, que dijimos, bueno, esto hay que arreglarlo? Dijeron ustedes, ¿no?
En líneas generales no. Las instalaciones sanitarias no, las eléctricas tampoco, hemos incorporado fibra óptica, el edificio es muy noble, no solamente en cuanto a sus materiales, sino que a su vez tiene mucho espacio útil que en algún momento sirvió para ventilación o para simplemente hacerlos más altos los pisos. Entonces, todos esos espacios o intersticios nos sirven a nosotros como para poder esconder nuevas instalaciones, ¿no? Simplemente, por ejemplo, acá en la sala de la biblioteca, por ejemplo, si miramos al cielo raso, parece que no tiene alteraciones. Sin embargo, hay algunos lugares donde en algunos espacios del tablero de maderas quitamos ese tablero y pusimos la inyección de aire. Entonces, no tenemos los aires acondicionados en la fachada, sí tenemos la inyección de aire y el retorno está atrás de unas puertitas donde sacamos solamente el tablero central de la puerta de madera.
¿Cómo describirías ese cielo raso que tenemos aquí encima?
Es un artesonado de madera.
Y cuando se sustituye con el mismo material, cuando se hace la modificación, el material que se utiliza.
Acá lo que hicimos fue retirar el material original, que está embalado, catalogado y en depósito, porque si eventualmente quisiéramos revertir esta situación, sacamos esas inyecciones de aire y volvemos a poner los tableros originales. Ese es el concepto, ¿no? Okay. Porque quizás dentro de 20 años hay otra tecnología que es algo inalámbrico, que no se ve, que entonces lo podemos incorporar. Entonces tenemos que tener la posibilidad de poder revertir lo que se hizo sin alteraciones y poder transitar nuevos caminos,
¿no? En ese camino, estos últimos meses han sido muy intensos de trabajo, digamos, por el festejo de los 100 años del edificio. ¿Qué se ha hecho puntualmente? Por ejemplo, ¿hay una recuperación del Salón de los Pasos Perdidos?
Sí. En realidad es un proceso muy largo, va más allá del último año. Te diría que son 6 o 7 años en los que tuvimos el objetivo bien trazado y se hicieron obras a partir de 2018-19, ya con la mentalidad de los 100 años. La primera obra importante en ese camino fue la reconsolidación de la explanada sur. O sea, la fachada principal del palacio, la que da al Libertador, en algún momento esa explanada se usó como estacionamiento. Entonces, frente al edificio teníamos toda una playa de estacionamiento gigantes, no sé si alguno se acordará, que por supuesto rompió todo el sustrato. Entonces era un debe eso, ¿no? De volver a recomponer esa plaza. Es una plaza pública, se acondicionó a los efectos de que la gente, el espacio, pueda ser circulado, vivido y percibido, ¿no? La idea de que la persona esté en ese lugar y no solo venga y se saque la foto, sino que se siente, mire los detalles, porque realmente solo en las fachadas del edificio hay detalles constructivos y escultóricos maravillosos.
¿Qué destacarías, por ejemplo, de ese lugar?
Y bueno, por supuesto que el tímpano, el triángulo principal que está por encima de las escalinatas principales, con esculturas de Castiglioni, es un libro en sí mismo, ¿no? Porque todo lo que se escribe ahí es realmente maravilloso, y hay que tener los tiempos y las perspectivas necesarias en cuanto a espacio como para poder percibir esos detalles. Yo siempre hablo que a su vez, recorriendo las azoteas, es maravilloso ver los detalles que no se ven a simple vista o el peatón, sino que solo se ven, y imaginémonos ahora 100 años atrás, de aquel artesano que estaba allá en un andamio de madera muy precario, con mínimas condiciones de seguridad, y estaba tallando una piedrita allá arriba, ¿no? Y ese trabajo de esa persona, que es casi que anónima, ¿no? Porque no tenemos los nombres de todas esas personas que trabajaron, hoy por hoy pasa a ser un detalle sumamente importante, porque con los drones, las fotografías aéreas y tal, pasa a ser un detalle extremadamente importante. Quizás esa persona ni siquiera percibió la importancia de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto, revalorizar esas cosas es fundamental.
Pero es prolijo en ese nivel de detalle el edificio.
Absolutamente prolijo. Sí, sí, claramente.
Gisela Carlomagno, Marcel Suárez, la arquitecta, directora de arquitectura del Palacio Legislativo, al director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Muchas gracias por este rato. Bueno, a Gisela, gracias por recibirnos acá en el Palacio Legislativo, en esta hermosa biblioteca del Palacio Legislativo. Marcel, por venir y por contarnos esta conexión permanente que hay entre la Comisión de Patrimonio, este edificio patrimonio del Uruguay, y, bueno, la División de Arquitectura. Se vienen los 100 años, así que me imagino que también hay mucho trabajo. Gisela, pasó la pregunta ahí, pero sabemos que estás con
mucha cosa.
Con mucha cosa.
Mucha cosa.
Así que agradecemos también este rato en días muy intensos rumbo a lo que viene, que son los 100 años de Palacio Legislativo. Muchas gracias, por estar acá un rato. Gracias por estar en No Toquen Nada. Muy amables, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
No Toquen Nada.